Es un patio que tiene alrededor de 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho. Es quizás un poco más grande que una cancha de fútbol, sala o de balonmano. ¿Qué cabrá allí? ¿Para qué?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, mis amigos y seguidores del programa Misión 66. ¿Alguno recuerda la famosa película Los Cazadores del Arca Perdida?
Pues sí, la famosa serie con el personaje de Indiana Jones y sus aventuras.
Ese mismo profesor aventurero.
Pero, ¿qué tiene que ver con nuestro recorrido por el libro de Éxodo?
Bueno, porque hoy nos preguntaremos, ¿dónde han escondido el Arca de la Alianza? Explicaremos por qué el arca era tan importante para alcanzar la victoria en las batallas de Israel.
Ya veo. Investigaremos los capítulos 26 a 31 del libro de Éxodo. Soy Kimberly Yepes y te invitamos con Johnny Pérez a descubrir hoy dónde escondieron el arca.
Como hemos visto en el último estudio, el libro de Éxodo habla sobre la presencia de Dios en medio de su pueblo, una presencia que es reconocida visiblemente con la construcción del tabernáculo.
Y el capítulo 26 va a especificar y detallar más claramente la orden de Dios para la construcción del tabernáculo.
Exacto. Éxodo 26, 1 al 8 nos muestra al detalle la forma para el diseño y fabricación de esta tienda de campaña. Kimberly, ¿puedes, por favor, leernos parte del texto?
Sí, con todo gusto, amigos. Leamos juntos una parte del texto. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines bellamente trabajados. Cada cortina debe medir 12.5 metros de largo por 2 metros de ancho. Y todas las cortinas deben medir lo mismo. 5 cortinas quedarán unidas la una con la otra, y las otras 5 cortinas también unidas la una con la otra. En la orilla de la última cortina de la primera unión pondrás unos lazos de azul y lo mismo harás en la orilla de la última cortina de la segunda unión. Harás 50 lazos para la primera cortina y 50 lazos para la orilla de la cortina en la segunda unión. Los lazos estarán contrapuestos el uno con el otro. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, para formar un tabernáculo. Harás también 12 cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. Cada cortina debe medir 13.5 metros de largo por 1.80 metros de ancho, y las 11 cortinas deben medir lo mismo.
Gracias, amiga. Vemos las demás especificaciones sobre cómo ir fabricando y armando la tienda, que se denominará el tabernáculo. Kimberly, continuemos leyendo para nuestra audiencia el texto bíblico de Éxodo 26, 9 al 14.
Sí, sigamos. Leo, amigos. Unirás 5 cortinas por un lado y 6 cortinas por el otro. La sexta cortina la doblarás en el frente del tabernáculo. Harás 50 lazos en la orilla de la cortina, en el borde de la unión, y 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda unión.
Harás también 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por los lazos y enlazarás las uniones para que formen una sola cubierta. La parte sobrante de las cortinas de la tienda, es decir, la mitad sobrante de la cortina, penderá a espaldas del tabernáculo.
Tanto los 45 centímetros sobrantes de un lado de las cortinas de la tienda como los 45 centímetros sobrantes del otro lado de las cortinas penderán a uno y otro lado de los costados del tabernáculo para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de piel de carnero teñida de rojo y encima le pondrás una cubierta de piel de delfín.
Y así el texto sigue adelante dando diversas órdenes sobre la construcción del tabernáculo y donde también se ubicaría el Arca de la Alianza.
¿Podríamos decir, Johnny, que el tabernáculo era una especie de templo primitivo?
Así es. con un formato rectangular que incluía diversos objetos que representaban la presencia de Dios en medio de su pueblo.
El diseño es descrito en forma muy precisa, clara. Al leerlo, pareciera que estás recreándolo en tu mente.
Efectivamente. Es importante destacar que el tabernáculo, con esa forma rectangular, tenía dentro de él una parte donde estaba la propia tienda del encuentro. El tabernáculo tenía estacas con una clase de cortinas que cerraban alrededor. En el centro estaba la tienda del encuentro y dentro de ella quedaban los principales objetos sagrados. Del lado de afuera quedaban el altar principal, que era el altar de los holocaustos, y también una gran fuente de bronce.
Sobre la construcción del propiciatorio, Éxodo 26, 34 al 36, dice lo siguiente: «Pondrás el propiciatorio en el lugar santísimo, sobre el arca del testimonio. Fuera del velo pondrás la mesa y el candelero frente a la mesa al lado sur del tabernáculo, y la mesa la pondrás al lado norte». Para la puerta del tabernáculo harás una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador.
El primer y principal gran objeto era el arca. Diseñada y fabricada como una caja rectangular dorada, contenía las tablas de los 10 mandamientos que simbolizaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Dentro de la tienda del tabernáculo, el arca era posicionada aparte, en un lugar denominado Santísimo. Así entonces, el arca de la alianza quedaba en un lugar separado especial, al cual solamente el sumo sacerdote podía acceder, y eso una vez al año.
Johnny, recién leí una palabra extraña. El propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio?
¿Puedo extender el misterio hasta la segunda parte del programa?
Ay, bueno. Lo resalté aquí para no olvidarme porque es una palabra muy curiosa.
Sí, no la usamos habitualmente. En corto, y luego explicaremos más, era una especie de tapa que se colocaba sobre el arca que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Recordemos que sobre la tapa del arca había una figura de 2 querubines frente a frente mirando hacia dentro del arca, y dentro del espacio de la tienda de reunión propiamente dicha había un velo especial que separaba el lugar santo del lugar santísimo.
Johnny, ¿cuál era su significado de ese velo?
Simbolizaba la separación que existía entre Dios y el pueblo y que era causa del pecado. En este velo igualmente fueron dibujados y luego bordados querubines.
Quedaría hermosísimo, sobre todo si eran artistas especializados. Explícame un poco más lo de los panes de la proposición.
Literalmente podríamos traducirlo como panes del rostro o de la presencia. Y también manifestaba la presencia de Dios. Esos también denominados panes de la presencia eran 12 panes asados que representaban a las 12 tribus de Israel y significaba el alimento espiritual que Dios traía a su pueblo.
¿Qué más sabemos sobre esa mesa en la que estaban estos panes?
La mesa poseía 4 aros de oro que facilitaban su transporte, tomándola por medio de las varas que se introducían en esos aros sin tener que tocarla directamente con las manos. También observaremos dentro de la tienda el altar del incienso. Estaba delante de la cortina y era usado para quemar el incienso especial de Dios.
¿Con qué se relaciona?
Mira, Kimberly, su simbolismo está relacionado con las oraciones que eran aceptadas ante la presencia de Dios. También era utilizado un aceite especial para ungir al sacerdote y todos los utensilios del tabernáculo, y marcaba la separación entre Dios y el hombre por el pecado.
Leíamos de un altar.
Sí. Por un lado había un altar mayor, que era el altar del holocausto, donde se hacían sacrificios comunes fuera del tabernáculo. Estaba localizado en el patio mayor y simbolizaba la restauración de la persona ante Dios, por medio de sacrificios hechos allí, con la participación del sacerdote.
Escuché de una fuente, ¿es así?
Sí, cerca de ese altar estaba la famosa fuente de bronce usada para los lavados ceremoniales y también se colocaba en el patio. Veamos el texto sobre la fuente en Éxodo 30, 17 al 21.
Lo describe así. El Señor le dijo también a Moisés: «Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua para que a Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies. Para que no mueran, ellos deberán lavarse con agua al entrar en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar y quemar la ofrenda encendida en honor del Señor. Deberán lavarse las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo para Aarón y su descendencia, por todas las generaciones.
Esta era usada para la purificación antes de los deberes rituales y simbolizaba la necesidad de la purificación espiritual antes de comparecer ante la presencia de Dios.
¡Cuántos elementos y todos simbólicos!
Es que era no solo ceremonial, sino también pedagógico. Cada elemento servía para enseñar algo de Dios, su carácter y la relación con el ser humano.
Muy interesante. Así que tenemos aquí todos los detalles de ese simbolismo maravilloso, de ese gran tabernáculo que mostraba cómo Dios estaba presente en medio de su pueblo y con esa presencia de Dios se exigía que el pueblo se presentara de manera ritualmente purificada y también con una vida agradable ante Dios, respetando su santidad.
Así es, Kimberly. El principal símbolo de la presencia de Dios era el Arca de la Alianza, que estaba en el lugar santísimo dentro de la tienda. Con el transcurrir del tiempo, el Arca del Pacto fue trasladada al templo, pero cuando el pueblo de Judá fue destruido, probablemente se trasladó a un lugar protegido y escondido, es decir, desconocido y del cual no tenemos registro hasta la actualidad.
Un misterio! Esto significa entonces, si comprendo bien, que a través de la historia ya ni tenemos una idea concreta, cierta, del lugar donde pudiera ubicarse o encontrarse el Arca del Pacto.
Es interesante observar que ya en el libro de Ezequiel no hay referencias sobre ella. Sabemos que estaba en el tabernáculo, pero hoy su lugar es desconocido. Lo importante es saber que la presencia de Dios simbolizada por el arca y que estuvo en el templo ya se manifestó en Cristo y está disponible para cualquier persona que quiera presentarse ante Dios a través de Él. Piensa en esto. Es mi oración que Dios bendiga nuestro corazón en este día cuando aprendimos los detalles sobre el tabernáculo en el libro de Éxodo.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Muy bien, llegamos ahora a las preguntas. Empiezo preguntando sobre el tabernáculo. ¿Cuál es el tamaño de esa tienda que armaron?
Bueno, para que nuestros oyentes puedan entenderlo mejor y hacerse una idea mental de la tienda, hagamos de cuenta que nos encontramos ahora dentro de un patio que tiene alrededor de 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho. Es quizás un poco más grande que una cancha de fútbol sala o de balonmano.
Bien, empiezo a dimensionarlo.
Esta parte del exterior estaba rodeada por columnas y cortinas gruesas que conformaban ese espacio escogido. Y la tienda del interior del tabernáculo poseía un perímetro de 13 metros y medio por 4 metros y medio. Y en esa tienda era donde solamente el sacerdote podía acceder y estaba dividida entre el lugar santo y el lugar santísimo, y allí se colocaban los objetos sagrados. Afuera quedaba el altar de sacrificios y la gran fuente. Es importante esto para tener una idea del tamaño y entender lo que pasaba allí.
Bien, por otro lado, Johnny, has mencionado bastante el arca y el propiciatorio. Pregunta que nos quedó sin contestar, así que tengo varias cuestiones aquí. Dime, ¿cuál era la importancia del arca para el pueblo, que estaba conformado como una nación con identidad geográfica y étnica, distintiva ante los demás pueblos politeístas de la época?
El arca era la señal más extraordinaria de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era una caja de madera de acacia revestida de oro puro y que tenía 1 metro y 10 centímetros por 70 centímetros. Y tenía una tapa con los querubines arriba, frente a frente, mirando hacia dentro del arca.
¿Y qué puedes explicarnos sobre su contenido?
Dentro del arca se guardaban las tablas de la ley en piedra escritas por Dios en el Sinaí. También fue incluida entre los objetos del arca la vara de Aarón que floreció. Por lo demás, el significado del arca es la presencia de Dios que involucraba su santidad y gloria. Por eso se guardaba en el lugar santísimo. Ella manifestaba la presencia divina y tenía ese concepto de tapa del propiciatorio.
Bien, allí llegamos entonces para develar esto del propiciatorio.
Sí, bastante los hicimos esperar. Mira, la idea es la de redención de Dios hacia Israel. La palabra propiciatorio tiene el significado de aquello que cubre.
Cubrir. ¿Qué era lo que había de cubrir?
La idea es la de cubrir las transgresiones y principalmente el apartar la ira de Dios que habría de caer sobre nosotros a consecuencia del pecado. Ese concepto será retomado en el Nuevo Testamento para mostrar cómo la ira de Dios es apartada de nosotros a través del sacrificio perfecto de Cristo. Ese es el significado tan importante y especial que tiene. Hay todo un misterio sobre el arca debido a su representación en el cine. De hecho, es un objeto especial y el más importante del tabernáculo, pero, lamentablemente, ha desaparecido hasta el momento presente.
Así que era una especie de baúl, ¿cierto?
Cierto, era como una clase de baúl.
Entiendo. Ahora, el capítulo 25 habla sobre pieles de animales marinos. ¿De verdad es eso? ¿Se podía conseguir eso en medio del desierto?
Bueno, muchas personas han levantado dudas sobre eso exactamente, por esa dificultad.
Es que, ¿cómo sería posible conseguirlas allí?
Bueno, la primera cuestión a tomar en cuenta acá es responder el porqué de tanto lujo.
Y la otra cuestión es, ¿cómo podía un grupo de exesclavos tener tanta riqueza acumulada con ellos en el desierto?
Fíjate, para todo lo que consideramos como algo especial nosotros, todos los seres humanos, siempre reservamos aquello que creemos como lo mejor. Así que el pueblo, al ofrendar para la fabricación del tabernáculo, trajo ante Moisés lo más valioso que tenía y de la mejor calidad, porque eso representaba la gloria de Dios. Y la Biblia dice que el pueblo consiguió muchas cosas valiosas de sus vecinos egipcios al salir de ese país. Se los daban con tal de que se fueran, porque ya habían sido azotados por las 10 plagas. Y Egipto era una tierra muy rica, con muchas mercancías importantes de la época, y es muy probable que ellos trajeran la mayoría de esas cosas a partir de su salida. De igual forma, cabe recordar también que muchas de esas cosas eran de fabricación artesanal y rudimentaria. Es probable que no pudieran fundir el oro completamente, pero lo podían ablandar, golpeándolo y moldeándolo.
Tiene sentido ahora.
Sí, son detalles importantes que nos explican el origen de todos estos materiales que traían consigo de Egipto. Por eso ellos los tienen y los entregan como ofrenda, haciendo su existencia perfectamente factible y plausible. De hecho, cuando analizamos la cantidad y tamaño de los materiales preciosos, entendemos que no fue algo imposible de recabar. Antes, por el contrario, todos dieron con alegría y desprendimiento para Jehová su Dios.
En conclusión, podemos afirmar que ni fue tan extraordinario ni tan inalcanzable de obtener esos materiales.
Exactamente.
Ahora vayamos al capítulo 28, donde van a aparecer los sacerdotes. Esta cuestión de la designación del sacerdote, así como su consagración y lo que engloba, es algo un poco raro.
¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué quieres decir?
Me refiero a que es una figura un poco extraña con todos esos detalles en sus vestiduras. Los sacerdotes tenían incluso, a mi entender, como que instrumentos de adivinación. ¿Qué es eso del Urim y Tumim? Además, ¿nosotros no somos también sacerdotes del Señor?
Mira, vamos despacio. En primer lugar, y según la descripción detallada para su confección, el sacerdote tenía una especie de túnica básica. Después se colocaba encima una ropa más bonita y colorida, bien tejida. Al final y por encima se ponía un chaleco o pectoral con 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Y también tenía otros accesorios en la cabeza. El sacerdote ocupaba el papel de aquel que representa al adorador ante Dios. Recordemos que el hombre está separado de Dios por causa de su pecado. El sacerdote era la persona que traía o representaba al hombre ante la presencia de Dios. Todo ese simbolismo evoca la santidad, grandeza y gloria de Dios y también representa al propio pueblo con su pecaminosidad y necesidad de redención.
Entiendo. ¿Y lo concerniente al Urim y el Tumim?
A eso vamos. Resulta algo misterioso porque son elementos un tanto ocultos o reservados. Posiblemente eran piedras que podrían ser lanzadas al aire y tenían sus caras planas, siendo una de ellas probablemente un tanto iluminada. Es parecido a la idea de echar suertes y ver qué aparecerá. El concepto básico central es que nada ocurre por casualidad. De acuerdo con otros especialistas del Antiguo Testamento y expertos hebraístas, el Urim y el Tumim eran 2 piedras, utilizados como instrumentos de consulta sobre la voluntad divina.
¿Y por qué este nombre?
El Urim y Tumim son nombres que los antiguos israelitas le asignaron a los instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento. Ambas palabras en plural provienen del hebreo y significan o se traducen como luces y perfecciones. También por consenso de los académicos, se estima que se trata de un instrumento diseñado para tomar decisiones sobre la base de una pregunta concreta, susceptible de ser respondida por sí o por no, similar a una moneda que cae de cara o cruz.
Ya comprendo. Dios es el que tiene el control de la situación. El sacerdote era una persona especial que en determinados momentos podía consultar a Dios y ver lo que iba a pasar.
Correcto. Ahora, esa forma de actuar cambia cuando llega Jesucristo, porque con él se inaugura una nueva era, donde el Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y la Escritura es revelada con claridad para todos. Con el devenir del tiempo, la destrucción de Jerusalén y ante la ausencia de la casta sacerdotal, ese tipo de consulta cayó en desuso y perdió su vigencia. Además, la Biblia está ahora al alcance de todos y Dios se comunica con el hombre a través de su palabra y el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Ese modelo de consulta sobre la voluntad de Dios por Israel nunca se volvió a mencionar en el Nuevo Testamento después de la época de los apóstoles. No obstante, en la época de la conformación de Israel como nación, esa realidad sí que ocurría, porque Dios se revelaba y se escondía según su total designio y voluntad. Nada era por casualidad. Sin embargo, esos objetos ya no deberían utilizarse el día de hoy. Ya no tienen razón de ser con la revelación de la Biblia, con Jesucristo y el Espíritu Santo.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hoy en la Misión 66 hemos estudiado los capítulos 26 a 31 con el tema ¿Dónde han escondido el Arca de la Alianza? Aprendimos los detalles sobre el tabernáculo y nos preguntamos ¿qué lección sacamos de toda esta descripción?
Aprendemos que Dios merece lo mejor. Cuando vamos a una boda o a un cumpleaños, vestimos la mejor ropa y nos preparamos para presentarnos de la mejor manera posible. El tabernáculo mostraba que Dios merecía una atención concreta y especial. Aquello que será presentado y ofrecido a Dios no puede ser cualquier cosa. Hoy Dios está interesado en lo mejor para tu vida. No puedes rendir culto a Dios de cualquier manera, de cualquier forma, ofreciéndole el resto, lo que sobra. Dios no acepta eso. Tal como Dios mostró su gloria, santidad y poder en el pasado, Él sigue siendo ese Dios presente y tu vida debe ser ofrecida a Dios como sacrificio verdadero ante el altar del Señor, porque Dios se merece lo mejor.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación. Gracias a nuestros amados viajeros de Misión 66 que nos envían sus mensajes. En esta ocasión queremos compartirles el comentario que nos envía Valentina desde Venezuela. Buenos días, hermanos de Misión 66. Dios los bendiga. Agradecida con mi Señor por tan maravilloso programa. Estoy oyendo los estudios de Misión 66 en el libro de Juan y me impactó mucho el capítulo 3. Anoté varias cosas que dijeron ayer en el estudio que me servirán. Dios les siga dando sabiduría y conocimiento de su palabra para que por medio de la radio sigan dando esas herramientas para predicar un evangelio santo y lleno de la verdad de Dios. Mil bendiciones para todos ustedes. Y que Dios también te bendiga, Valentina. Gracias por enviarnos tus mensajes. Y a ti, querido viajero que nos estás escuchando, estamos atentos de recibir tu mensaje, tu comentario o tu testimonio.